Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos busca extremar esfuerzos para lograr un nuevo paquete de ayuda económica por el COVID-19. Autoridades estadounidenses de salud anticipan que la vacuna que esté disponible será primero para trabajadores de salud y residentes de hogares de ancianos. El secretario de Justicia, William Barr, afirma que no hay evidencia de fraude que cambie el resultado de las elecciones 2020. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA inicia sus actividades en preparación para la temporada 2021. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El liderazgo republicano en el Senado estadounidense insta a la aprobación de un nuevo paquete de ayuda por el COVID-19 en un proyecto de ley de financiamiento de gasto gubernamental. Los detalles en el informe de Luis Alberto Facal.
El Congreso de Estados Unidos debería incluir un nuevo estímulo para el coronavirus en un proyecto de ley de gasto obligatorio de $1.4 billones destinado a evitar el cierre del gobierno en medio de una pandemia, dijo el martes el principal republicano del Senado, Mitch McConnell, después de un enfrentamiento de meses entre republicanos y demócratas que persistió a medida que aumentaron las infecciones y las muertes por COVID-19, los legisladores presentaron una serie de propuestas en un intento de aprobar algo este mes. Tanto McConnell como el presidente electo Joe Biden hablaron por separado de aprobar rápidamente un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus y debatir un proyecto de ley adicional a principios del próximo año para abordar la peor crisis de salud de Estados Unidos que se recuerde. Entre tanto, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses propuso el martes un paquete de ayuda para la pandemia de $908 mil millones en un nuevo intento de ayudar a los trabajadores desempleados e impulsar la debilitada economía estadounidense, a medida que el número de infecciones por el coronavirus aumenta en decenas de miles por día. No está claro si el plan puede ser aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes antes de que expire el mandato del actual Congreso y se establezca un nuevo Congreso el 3 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El equipo económico del gobierno del proyectado presidente Joe Biden promete reconstruir la economía de una manera más equitativa en medio de la pandemia del COVID-19. Celia Mendoza tiene este reporte.
Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones y la difícil tarea, según el personal de transición, de la recuperación financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras en medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia y asegurarnos de que la recuperación económica incluya a todos.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro que protege nuestra seguridad nacional.
A pesar de que ya se ha anunciado gran parte del equipo de seguridad nacional, se espera que en los próximos días se pueda determinar exactamente quién será él o la nominada a la Secretaría de Defensa. Celia Mendoza, Voz de América.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades realizaron una reunión de emergencia el martes y decidieron que una vez que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible, serán los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos los primeros en la fila para recibirla. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización votó 13-1 para recomendar que se dé prioridad a esos grupos en los primeros días de cualquier programa de vacunación venidero, cuando se espera que las dosis sean muy limitadas. Los dos grupos prioritarios abarcan alrededor de 24 millones de estadounidenses de una población de aproximadamente 330 millones. En este escenario, varios estados en el país están ejecutando nuevas restricciones para enfrentar un nuevo pico en los casos de contagios de COVID-19 y algunos de ellos tienen un alto nivel de hospitalizaciones. Las autoridades de salud exhortan a la gente a tomar precauciones hasta tanto haya una vacuna disponible, lo que previsiblemente no sucederá sino dentro de varios meses. Esa, al menos, es la visión del doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, y la expuso en una conversación con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.
Creo que será cuando entremos y lleguemos al final del segundo trimestre de 2021, comenzando en abril y entrando en mayo, junio, julio. En ese momento, si la gente quiere conseguirla, podrá conseguirla, y es de esperar que todo el mundo quiera conseguirla.
En tanto, Florida se unió a Texas y California al superar el millón de casos confirmados de COVID-19.
El secretario de Justicia, William Barr, que ordenó una investigación sobre irregularidades en las elecciones 2020, advirtió en una entrevista que hasta ahora no se encontró evidencia que pudiera cambiar el resultado electoral. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, declaró el martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral, indicó Barr en la entrevista. Los comentarios son particularmente importantes, ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude. En momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia. El mes pasado giró instrucciones a fiscales federales en todo el país, autorizándolos a investigar toda denuncia sustancial de irregularidades electorales, incluso antes de las elecciones, a pesar de que no había indicio alguno en ese momento de fraude generalizado. La campaña de Trump, liderada por Rudy Giuliani, ha acusado a los demócratas de infiltrar millones de votos ilegales, pero no han mostrado prueba alguna. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los
que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos aquí nuestro recorrido por las noticias en Latinoamérica. En Venezuela acusan al gobierno en disputa de intentar coaccionar a los ciudadanos para que participen en el evento electoral del domingo. Carolina Alcalde en el reporte.
Representantes del denominado Observatorio contra el Fraude Electoral en referencia a las elecciones legislativas del domingo cuestionaron lo que califican como coacción del voto de los ciudadanos que participarán en el evento por parte de representantes del gobierno en disputa. La parlamentaria Olivia Lozano recordó que son muchos los venezolanos los que actualmente están muriendo por inanición y rechazó que se haga uso del hambre para chantajear y obtener votos en un proceso que además consideran ilegítimo.
Y un hecho como este que demuestra claramente cómo estos miserables, por no decir otra cosa, utilizan el hambre del pueblo para someterlos a un proceso de fraude, no tiene nombre.
El legislador Iflef Silva agregó que desde hace más de 5 años los venezolanos no tienen una alimentación adecuada como consecuencia de las políticas gubernamentales.
No, Diosdado, la gente no ha dejado de comer porque no va a salir a votar. La gente ha dejado de comer porque el salario no te alcanza ni siquiera para un cartón de huevo.
La reacción surgió luego de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, Diosdado Cabello, hiciera en tono jocoso el siguiente comentario.
Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come, para el que no vote no hay comida, ¿ah? Yo no sé. El que no vote no come.
Para muchos sectores se trata de una amenaza relacionada con las bolsas de comida distribuidas por el Estado a precios subsidiados que usualmente adquieren los sectores más vulnerables. Para otros, el comentario fue sacado de contexto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis de la oposición nicaragüense crece a menos de un año de las elecciones presidenciales. Daliano Caña tiene el reporte.
A menos de un año de que se realicen las esperadas elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición continúa desarticulada y sin consolidar un verdadero bloque que pueda hacer frente en las urnas al Frente Sandinista. Desde la división de las principales organizaciones opositoras surgidas a partir de abril de 2018, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, hasta las peleas internas dentro de los partidos políticos tradicionales que no han logrado unirse y ser aceptados genuinamente en las nuevas iniciativas, la oposición nicaragüense se ve cada vez más lejos de lograr su objetivo principal, que es derrocar al partido de gobierno. Esos son los términos en los que analistas consultados por La Voz de América se refirieron a la situación de la oposición nicaragüense, y es que esta semana, por ejemplo, la coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo, según dijo Félix Maradiaga, miembro de esta organización.
Que las organizaciones que integran la coalición nacional deben dar pruebas fehacientes de ruptura con el régimen.
El analista político y ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo que estos vaivenes en la oposición únicamente benefician al gobierno.
Con una oposición fragmentada y dividida, el Frente Sandinista se impone.
La misma advertencia hizo el excontralor de la República y ex aliado del sandinismo, Agustín Jarquín Anaya, quien sostiene que la oposición corre contra reloj para lograr la anhelada unidad que podría vencer al sandinismo tras 13 años en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, periodistas en Guatemala piden que se respete la libertad de prensa y que se garantice la seguridad durante la cobertura de las protestas ciudadanas. Eugenia Sagastume informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno de Guatemala que se ofrezcan las garantías de seguridad para que los periodistas puedan trabajar con libertad y sin temor a ningún tipo de represalias durante las manifestaciones ciudadanas registradas en las últimas semanas. En respuesta, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, indicó que el gobierno ha sido respetuoso del libre ejercicio de la prensa, no solo durante las protestas, y que se investigan las denuncias presentadas por periodistas.
con el apoyo del Ministerio Público, se están realizando las investigaciones correspondientes a las denuncias públicas de supuestas agresiones a periodistas durante las manifestaciones. El gobierno de Guatemala es respetuoso de lo establecido en la Constitución Política de la República.
También la Asociación de Periodistas de Guatemala exige al gobierno que haya pleno respeto a la función periodística en todas sus formas, como indicó el presidente de esa entidad, Miguel Ángel Albizúrez.
Pidiendo al gobierno de Guatemala el respeto al artículo 35 constitucional en torno a la libre emisión del pensamiento y la libre expresión. Pedimos que se fortalezca la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para poder atender todos los casos que se le presentan.
Los periodistas piden, además, que se garantice el acceso a la información pública en todo momento. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y autoridades en Uruguay toman medidas ante el aumento de casos de contagio con COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Tras dos días de reuniones, el gobierno de Uruguay tomó una serie de medidas para reducir la circulación de las personas y tratar de frenar el avance del coronavirus. El presidente Luis Lacalle Pou encabezó encuentros con las autoridades sanitarias, ministros y con el grupo asesor de científicos que asesora en forma honoraria al gobierno. Entre las medidas anunciadas está que los funcionarios públicos pasarán a trabajar desde sus casas por internet. Los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche y se suspendieron todos los deportes que se practiquen bajo techo. El matemático Fernando Paganini, que integra el grupo de científicos, afirmó que los números muestran un deterioro de la situación con un aumento acelerado de los casos de COVID-19.
Observamos que los casos se duplican en este momento en el orden de los 15 días.
En conferencia de prensa, el presidente Lacalle Pou recordó que si se enfría la economía habrá más desempleo. Explicó que las medidas tomadas intentan parar el avance del virus.
Es que estamos tratando de contagiar un desafío. Nosotros estamos desafiando a las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos.
Desde el 13 de marzo a la fecha fallecieron en Uruguay 78 personas por COVID en un país donde 1.463 personas están cursando la enfermedad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Amazon reporta que las empresas en su plataforma tuvieron un excelente nivel de ventas durante el Black Friday y el Cyber Monday y anuncia bonos especiales para sus trabajadores en diciembre. Judith Martín Rodríguez tiene la historia.
Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico con sede en Seattle y propiedad de Jeff Bezos, confirmó que las empresas independientes integradas en su plataforma sobrepasaron los 4.800 millones de dólares en ventas a nivel global durante los denominados Black Friday y Cyber Monday. En un intenso fin de semana de compras en plena pandemia del COVID-19, que marcó el inicio de las compras navideñas y que se anticipa será la más exitosa de la historia. El Black Friday de este año rompió récords alcanzando 9.000 millones de dólares en ventas, la mayor cifra lograda en ventas online en tan solo un día en la historia de Internet. Con este fructífero entorno que demanda un gran esfuerzo humano para los pedidos y las entregas, Amazon anuncia que gastará nada más y nada menos que 500 millones de dólares en bonificaciones únicas y exclusivas para los empleados de primera línea en Estados Unidos que no tomen vacaciones durante los festivos de diciembre para atender la gran demanda en medio de la pandemia del COVID-19. Varios minoristas como Walmart y Home Depot han gastado ya millones de dólares otorgando bonos para recompensar de alguna forma el trabajo extra al personal que está atendiendo el volumen sin precedentes de las compras online motivadas por la pandemia del COVID-19. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El Observatorio de Arecibo de Puerto Rico colapsó el martes al romperse un segundo cable que sostenía la plataforma completa. La propiedad administrada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos cumplió un papel crucial en descubrimientos astronómicos del último medio siglo. La plataforma receptora de 900 toneladas estaba suspendida por cables de soporte conectadas a tres torres. Dos de esos cables se rompieron, el primero el 10 de agosto y el segundo el 6 de noviembre. Este último terminó rompiéndose por completo el martes. El ya desestabilizado aparato receptor finalmente cayó 120 metros sobre el plato reflector. En conferencia de prensa, el director del Observatorio de Arecibo, Francisco Córdoba, mencionó los próximos pasos que tomará la institución.
Primero, inspeccionar para asegurarnos que podemos accesar todas esas áreas, asegurarnos que no haya ningún impacto ambiental negativo de algún aceite o algo que estuviera en el domo que quizá hubiera podido caer.
El telescopio fue construido en la década de 1960 con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en medio de las presiones para desarrollar defensas antimisiles balísticos. Llegó a sobrevivir huracanes y una sucesión reciente de terremotos, además de la humedad tropical, durante sus 57 años de historia. El observatorio sirvió para rastrear asteroides, determinar si un planeta es potencialmente habitable y fue el hogar de investigaciones que condujeron a un premio Nobel. También sirvió para la formación de estudiantes de posgrado y atraía a unos 90.000 visitantes al año.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El primer día de la pretemporada del baloncesto de los Estados Unidos. La NBA suele estar acompañado por proclamas de optimismo por parte de entrenadores que buscan sembrar las semillas de un campeonato. Los estrategas buscaron mostrar esa actitud positiva ayer martes, pero el sentimiento predominante fue de cautela, esta vez al iniciar las tareas. El primer campamento de pretemporada en la era de coronavirus está formalmente abierto. Los equipos están limitados a entrenamientos individuales con un entrenador y un jugador en cada canasta, mientras la pandemia continúa expandiéndose y cada vez más estadounidenses dan positivo. Estoy muy preocupado sobre si podremos lograrlo, reconoció el entrenador de Filadelfia, Doc Rivers. Él recordó cómo el virus se ha convertido en un problema de mayor alcance para el fútbol colegial y la NFL en términos de lograr que ciertos partidos se lleven a cabo. Dijo que los efectos en la NFL de no contar con uno o dos jugadores clave por un periodo podrían arruinar también esa temporada. Y los invictos Steelers del fútbol americano de la NFL recibirán a unos diezmados Ravens de Baltimore en un duelo que fue reprogramado tres veces. Primero del Día de Acción de Gracias, al domingo, después al martes y ahora al miércoles. Se trata del primer encuentro de la liga programado para un miércoles desde el duelo inaugural en 2012. Hay que atender el día a día, admitió Tomlin. Es una situación delicada y también cambiante. Los Ravens tenían inscritas a más de una docena de jugadores en la lista de COVID-19 el martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Elliot Page, anteriormente Ellen Page, es transgénero, anunció él en una publicación de Instagram el martes. La estrella de Juno y Umbrella Academy compartió lo que dice es su gratitud por el apoyo recibido, particularmente de la comunidad transgénero. Page prometió hacer lo que le corresponda para crear una sociedad más amorosa e igualitaria. El actor de 33 años dijo que a pesar de su felicidad tiene miedo al odio, las bromas y particularmente la violencia. El actor agregó que la discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y que solo este año 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de ellas negras y latinas. El actor nominado al Oscar hizo su anuncio 10 días después del Día del Recuerdo de las Personas Transgénero, que fue el 20 de noviembre. Abby Dalton, actriz nominada al premio Emmy, conocida por sus papeles en series como la comedia dramática Hennessy y The Joey Bishop Show, y que revitalizó su carrera de actriz en la década de los años 80 como estrella de la telenovela Falcon Crest, falleció en Los Ángeles después de una larga enfermedad a los 88 años. Nacida en Las Vegas, Nevada, Dalton comenzó su carrera como actriz con el escritor y productor Roger Corman en 1957, debutando en la película Rock All Night. En los años siguientes, apareció en otras películas como Teenage Doll, Carnival Rock, Stakeout on Dope Street y otras. Otros créditos televisivos incluyeron papeles en The Jonathan Winter Show, Mis Tres Hijos, Nanny and the Professor, The Young and the Restless y Love American Style. En diciembre de 1958, las ardillas de Chipmunks debutan en las 100 calientes con la canción de los Chipmunks. Esta grabación infantil fue el trío animado del debut en las listas de éxitos de Alvin, Simon y Theodore. La canción pasó 4 semanas en el número 1, ganó premios Grammy por mejor grabación infantil y mejor disco de comedia. En la década de los años 80, los Chipmunks volvieron a sonar en las emisoras de Estados Unidos. El 2 de diciembre, en este caso de 1978, You Don't Bring Me Flowers de Neil Diamond y Barbra Streisand ocupaba el primer lugar en la lista de sencillos aquí en Estados Unidos. Y el 2 de diciembre, por cierto, están de cumpleaños la estadounidense Britney Spears, que llegó al número 1 en 1999 con Baby One More Time, y la canadiense Nelly Furtado. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.